UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos y sean bienvenidas otra semana más al Catenacho. Como bien venimos comentando estas últimas semanas, estamos en un mes crucial en el mundo del deporte y ya lo estamos viendo. Ya tenemos a los finalistas de Champions, de la Europa League y de la Conference League. Esta semana hemos tenido Madrid Mutua Open del tenis, en donde Carlos Alcaraz consiguió una victoria increíble ante Zverev, ya hablaremos de ello. También hemos tenido una jornada igual no tan apasionante, pero siempre divertida de Fórmula 1 en Miami. Es decir, que estamos en un mes muy bonito y donde tendremos esas tres finales europeas y mucho, muchísimo deporte. Antes de dar paso a nuestros periodistas, vamos a repasar los titulares que nos han dejado este fin de semana los diferentes acontecimientos deportivos. El Barcelona ganó 1-2 en el Benito Villamarín y se asegura ya una plaza en Champions para la temporada que viene. Victoria del Levante in extremis ante la Real para mantenerse en la lucha por la salvación. El Atlético de Madrid ganó en el Wanda Metropolitano 1-0 al Real Madrid con gol de Carrasco de penalti. El Athletic Club empató en San Mamés ante el Valencia y se complica su estancia en puestos europeos. El Madrid en Champions supera al City de Guardiola en un final inverosímil. El Villarreal cae 2-3 ante el Liverpool en la otra semifinal y se despide así de la Champions League. En el mundo de la Fórmula 1, victoria de Max Verstappen en Miami con Leclerc segundo y Sainz cerrando el podium. Alonso finalizó en novena posición, pero ha tenido dos suspensiones y acabó al final en la onceava. Y en tenis, Carlos Alcaraz, nuevo rey en la tierra batida del Mutua Madrid Open, tras imponerse ante el alemán Zverev. Y vamos a presentar hoy a nuestro compañero que está en la vila desde casa. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Álvaro. Pues muy bien, la verdad, aquí en Villajoyosa, por circunstancias ajenas a mi voluntad, pero bueno, la verdad es que muy bien.
Perfecto, vamos a comenzar ya el programa. Hoy estamos Jaume y yo, como bien acabo de comentar, y empezamos por una jornada de liga que ha estado marcada por los puestos de descenso y también por esos puestos Champions, que de momento el Barcelona consiguió esa victoria en extremis 1-2 ante el Betis en el Benito Villamarín. El Barcelona ya se asegura plaza en Champions para la temporada que viene. Yo creo que lo tenía bastante asequible, pero ya la tiene. Y en cambio al Betis se le complica un poco y encima con esa victoria del Atlético de Madrid. ¿Crees que los de Pellegrini pueden llegar a esa cuarta plaza o yo creo que ya se van a tener que conformar con la quinta posición? ¿Cómo lo ves, Jaume?
Se van a tener que conformar con la quinta posición porque ahora mismo el Atlético de Madrid está a 6 puntos y con las pocas jornadas que quedan lo veo muy, muy difícil. El Atlético de Madrid los últimos partidos va a ir a morir, más que nada por la situación en la que están. Y nada, es lo que creo que el equipo de Pellegrini no puede aspirar a más, la verdad.
Yo, como bien dices, yo creo que por delante tiene a 4 plantillones que ya vienen las últimas temporadas. Nos están acostumbrando ya que esos 4 sean los que ocupen las plazas Champions. Y es que por delante tiene Atlético de Madrid, que fue campeón el año pasado, que tiene una gran plantilla. Que ya solo le falta una victoria para confirmar esa plaza europea. Además, también le ha podido pesar al Betis estar en Copa del Rey hasta el final. En la Europa League también llegó hasta esos, si no recuerdo mal, 8th de final. Y entonces ha sido una temporada muy competitiva y que aún así, yo creo que a pesar de no meterse, de no llegar a Champions, para mí es una temporada de Pellegrini y yo creo que es sobresaliente, por así decirlo, porque ha conseguido cosas que hacía mucho tiempo que en el Villamarín no se veían. Y por la parte de abajo tuvimos un Mallorca 2, Granada 6, que me parece una barbaridad, un estelar Jorge Molina, que a sus 40 años sigue metiendo goles, el Levante le ganó en el último minuto a la Real, mantiene la ilusión, y el que parece ya casi descendido es el Alavés. Por lo tanto, Levante y Mallorca son los dos que ocupan las otras 2 plazas de descendidos, y quedan 3 jornadas. ¿Ves posibilidades al Levante y al Mallorca después del varapalo del 2-6 de poder salvar la categoría o es muy complicado?
Te diría que por sensaciones, ahora mismo el Levante es el que mejor, entre comillas, lo tiene, pero por lo que te digo, creo que por sensaciones. Vi el partido del viernes contra la Real Sociedad y la verdad es que vi a un buen equipo. Sí que es verdad que en defensa les sigue costando, porque por eso están en la posición en la que están, pero por sensaciones creo que el Levante ahora mismo es el que más apostaría, la verdad. Porque el Mallorca lo vi muy espeso, no lo vi con ganas, lo vi muy atrás. Simplemente con el resultado, que te metan 6 goles el Granada en casa, creo que con eso lo dices todo. Y más con Jorge Molina, que también hizo, por cierto, el doblete, o sea, tiene ahora mismo el récord de ser el jugador con más edad con un doblete en la Liga Española.
Es una barbaridad lo que hizo Jorge Molina, lo que hizo el Granada con Aitor Caranca, todo hay que decirlo, en el banquillo, un 2-6 espectacular, que mantiene viva esa parte de descenso y que yo creo que desahoga un poco al Granada. Vamos a dar un vistazo a lo que va a ser la próxima jornada, porque empieza este mismo martes, tendremos jornada intersemanal. Empieza el Valencia-Real Betis este martes a las 7, Granada le recibe al Athletic Club a las 8 y a las 9 y media Barcelona-Celta, el miércoles a la vez Español y Osasuna-Getafe a las 7 de la tarde, a las 8 y media Sevilla-Mallorca y cerrará esa jornada el Elche-Atlético Madrid 9 y media y el jueves Real Sociedad-Cádiz a las 7, Rayo Vallecano-Villarreal a las 8 y Real Madrid-Levante a las 9 y media. De ese partido quería hablar porque puede haber unos daños colaterales para los equipos que se enfrenten al Real Madrid. Ya ha habido críticas porque hay un sector del Betis que critica que Ancelotti no haya salido con el 11 titular y puede ser que también perjudique a la zona de abajo, porque al Real Madrid le queda el Levante y el Cádiz, que se están jugando en no bajar, y en la última jornada el Betis. Entonces hay ciertas críticas de que Ancelotti no saque el 11. Yo, mi opinión, no sé tú qué pensarás, es que Ancelotti tiene una final de Champions, que tiene una plantilla, que puede poner al 11 que más le apetezca, y entiendo y es normal que reserva jugadores como Benzema, como Modric, como Militao, Álava, que bueno, que está lesionado, pero sí que lo va a reservar yo creo que hasta final, Vinicius. Es decir, yo no creo que adultere la competición. El Madrid ha ganado la competición claramente, ha sido el que mejor la ha jugado y ahora tiene 3 jornadas en las que no se juega nada, para ir dando minutos, también para preparar esa final, y yo creo que no es adulterar la competición. Ancelotti tiene una plantilla y puede poner a los que más le parezca, y seguro que van a competir igual no tan bien, porque obviamente Benzema y Vinicius solo hay uno, pero yo creo que no está haciendo nada malo el entrenador del Madrid.
Para nada, Álvaro. Al final cada entrenador mira por sus intereses, por su equipo, por todo lo que engloba al equipo en sí, y ahora mismo el Madrid, siendo campeones de liga, no tiene ningún tipo de necesidad de arriesgarse a que ningún jugador se lesione para la final de Champions. Al final todos los entrenadores dicen, no, es que Ancelotti no sale con el 11, claro, porque a ti te interesa X resultado, pero al final, como en todo en la vida, hay que ser un poco egoístas y mirar por sí mismo. Y vamos, y creo que Ancelotti está haciendo y va a hacer lo que hizo el otro día contra el Atlético. Creo que va a reservar a gente, porque es totalmente normal. Y yo no creo que adultere para nada la competición. Simplemente son opiniones, cada entrenador mira por su cuenta y creo que es lo más lógico, vamos.
Así es, porque si en 35 jornadas no has conseguido tu objetivo, en este caso de salvarte, no creo que sea culpa del Real Madrid por un partido, por 3 puntos,
no,
que no,
claro,
te vayas a salvar. Yo creo que has tenido, lo que, como bien digo, 35 jornadas, pues si no te has salvado, yo creo que no te lo habrás merecido al final de temporada.
Sí, por supuesto. Creo que al final hay que hacer un poco más de autocrítica y no pensar tanto en los demás, sino en lo que haces tú. Creo que hay equipos que deben de mejorar y los que están jugando puestos europeos como los de abajo, las últimas jornadas a morir y ya está, no hay más opción.
Vuelve a sonar este himno que me entra la risa, me entra la gracia, porque ya podríamos decir que es el segundo himno del Real Madrid. El Real Madrid se metió en la final después de vencer al City, que ahora comentaremos, ante el Liverpool, que consiguió vencer en la Cerámica por 2-3. Será la gran final de la UEFA Champions League, que se disputará el próximo 28 de mayo en París. Y empezamos por ese Villarreal-Liverpool. El Villarreal entró muy bien al partido, una primera parte casi perfecta, no, perfecta, porque iban 2-0, se adelantó. En el primer minuto prácticamente, y después antes de acabar el descanso, una primera parte perfecta, 2-0, lo tenían ahí, lo tenían empatado, pero después el físico bajó. Yo creo que Emery también tarda en hacer los cambios, porque yo habría apostado también por reforzar ese centro del campo, que el fuelle ya no lo tenía como en la primera parte. Gerard Moreno también se le veía muy desgastado porque venía por lesión. Es decir, muy complicado. Se le puede atribuir mérito a Klopp, a los jugadores del Liverpool, pero yo también le quiero atribuir un poco a Emery, que igual que lo alabamos, yo creo que tardó también un poco en hacer esos cambios. También se criticó las intervenciones de Rulli, que dos de los tres goles pueden ser culpa suya, pero al final yo creo que el Villarreal compitió muy bien ante todo un Liverpool que aún sigue peleando esa liga en Inglaterra, y que al final fue, yo creo que un gran partido. Una decepción que no esté el Villarreal en esa final, pero podemos estar orgullosos del equipo de Emery.
Sí, sí, coincido contigo, Álvaro, de que la temporada en sí del Villarreal ha sido increíble. Creo que nadie nunca esperaría que este Villarreal se plantara en semifinales de Champions, pero al final lo consiguió. Y bueno, respecto al partido, puede que mucha gente se me eche al cuello, pero yo creo que la diferencia estuvo en el físico. Creo que la Premier League está años luz de la española a nivel físico, a nivel de idas, vueltas, a nivel del ritmo de partido. Vamos, yo, esa es mi opinión, y creo que en el partido se vio. El Villarreal llegaba a minuto 65 y estaban ya que no podían más.
Incluso en el 50. Sí.
O sea, quiero decir, al final un partido son 90 minutos y el Liverpool en tan solo 45 te supo meter 3 y levantarte el resultado inicial. Yo creo que el Villarreal estuvo muy bien, pero sí que es verdad que físicamente no les dio para más. A nivel táctico y a nivel demás, creo que jugaron un muy buen partido. Creo que tanto Lo Celso como Capu, como Parejo, el centro del campo, hizo un partido brutal, igual que también Estupiñán, pero creo que al final el físico no les llegó. Pero bueno, al fin y al cabo, orgullosos del conjunto Groguet, que la verdad es que han hecho una Champions League increíble.
Sí, yo sobre todo remarcar que si siguen con esa misma base con la que vienen estos últimos años de trabajo, de esfuerzo, sobre todo también como club, si mantienen también las piezas claves del equipo, ya no te digo que el año que viene vuelvan a llegar a esa semifinal, pero sí que creo que se pueden meter en esas 4 o 5 plazas de la liga donde está el Betis, que se podía meter, y yo creo que tienen una gran plantilla, y que si consiguen mantener ese bloque, tendremos Villarreal, yo creo que para muchos años. Y después...
Totalmente, Álvaro.
Y después está la segunda semifinal, que se disputó el miércoles en el Bernabéu. Y ya dijimos, antes de que empezara a rodar el balón, que no sabíamos qué iba a pasar, cómo poder hablar de ese partido, porque ya veníamos viendo que contra el PSG y el Chelsea podía tener un guión, y después tuvo otro totalmente diferente. Hay que decir que el City, en la primera parte, yo creo que conservó el resultado, porque tampoco, bueno, si podían meter un gol, pues eso que se llevaban, pero si quedaba 0-0 el partido no pasaba nada, y tampoco es una crítica. ¿Tú cómo viste esa primera parte?
Yo vi la primera parte con un Madrid los primeros 20 minutos muy enchufado, muy arriba, muy para comérselo, la verdad, pero bueno, a partir del minuto 25-30 creo que las fuerzas se igualaron. Y al final se llegó al descanso 0-0, pero sí, yo vi un Madrid al principio muy motivado, presionando arriba y que la verdad que lo hicieron bastante bien, pero al final estás jugando contra un Manchester City que también te planta cara y no es nada fácil, obviamente.
Y en la segunda parte Guardiola movió ese banquillo, entraron Gundogan y Mahrez, bueno, Gundogan, perdón, entró por De Bruyne, también cambió la parte de arriba, entró al final Grealish, pero al final mete ese golazo Mahrez, 0-1, y yo ahí pensé, creo que este resultado es peligroso, porque el Real Madrid si mete un gol va a hacerte el segundo, porque además ya lo vimos, y llega el momento de la locura. El Real Madrid, que tuvo a nada más empezar la de Vinicius, pero que después sí que se apagó un poquito, también porque el City empezó a mover el balón otra vez, a que no pasara nada en el partido, metió el 0-1, no consiguió meter el 0-2, tuvo una muy clara Grealish que saca Mendy, ese también fue un momento clave. Y llega ese momento de Rodrigo que mete el 1-1, y yo creo que ya, sinceramente, todo el mundo, sea madridista o no, yo creo que en el 1-1 ya la gente pensaba que el 2-1 estaba al caer. Daba igual lo que añadiera, daba igual el tiempo que quedara, como si quedaban 15 segundos. Yo creo que todo el mundo, hasta el City, sabía que esto se iba a la prórroga como mínimo.
Bueno, sí, totalmente. Yo estaba viendo el partido y conforme metió el 1-1 dije, nada, esto acaba para Madrid seguro, y no me engañé, metí dos goles en un minuto, prórroga, y al final ese penalti de Benzema que el francés logra batir al brasileño Ederson.
Pero
el 1-1 sí, me lo espero, te lo digo, antes no, pero al final es lo que dije en el programa anterior, el Madrid es el Madrid y nunca voy a darlo por vencido. Contra el equipo que sea, me da igual, porque es el Madrid, es el Champions, y puede no tener una plantilla increíble, puede no tener su año, puede no tener mil cosas, que al final, mira, ahí lo tienes, en final de la Champions.
Es en parte también inexplicable, porque bueno, escuchando tertulias, leyendo debates y demás, es inexplicable si miramos lo puramente futbolístico, porque futbolísticamente yo creo que el City fue un poquito más superior, igual no demasiado, con una victoria demasiado holgada, pero igual pues quedan 1-1, 1-2, pero al final pasa el City. Pero es que en lo futbolístico esto no se puede explicar, es el Real Madrid, es la Champions y sobre todo es el Bernabéu, que yo... Hay una reacción, hay vídeos que están circulando por redes cuando se cantan por megafonía que añaden 6 minutos, es como si el Madrid mete gol. O sea, eso lo tendría que escuchar el City y dirían, ¿pero qué ha pasado? O sea, nos acaban de meter y nos hemos enterado. Quiero decir que es muy complicado. Y hablando ya un poco en vistas de esa final contra el Liverpool, yo creo que a pesar de que queden 2-3 semanas, un factor fundamental sí que es cierto que es el Madrid, que es una final de Champions, que lo normal casi es que la gane. Pero yo creo que será muy decisivo que no juegan en casa, y ya lo hemos visto, porque fuera de casa consiguió ganar en Stamford Bridge, pero contra el PSG se le complicó mucho y quedaron 1-0 y podían haber quedado más. En el Etihad 4-3 y el baño futbolístico fue brutal del City. Es decir, que yo creo que un factor puede el Liverpool tener esa esperanza de que seguramente se escuchen más a los fans del Liverpool, y por ahí el Liverpool es donde puede meter mano. Pero claro, después es una final y es el Madrid.
Sí, creo que puede pasar cualquier cosa, y yo al margen de lo que estás hablando, que creo que también tienes razón, creo que también influirá mucho el cómo llegue el Liverpool a final de temporada en la Premier. Está ahora mismo creo que está ahora mismo el Manchester City con 3 puntos arriba del Liverpool, y creo que va a depender también mucho del desgaste físico que tengan los de Klopp estas últimas jornadas antes de la final de Champions.
Sí, porque si ya ven que tienen la liga perdida, pues bueno, también claro, puede jugar un poco ese factor psicológico de que han perdido la liga, pero también enseguida se ponen a pensar en la Champions, y eso ya cambia. Pero sí que es cierto que si llegan hasta la última fecha jugándose algo, igual ese desgaste también mental puede pasar factura.
Tanto mental como físico, creo yo. Pero sí, al final veremos qué pasa al oro.
Y en fútbol femenino, este domingo tendremos la última jornada, que se juega en horario unificado. Todos los partidos a las 11 de la mañana. Está todo decidido a falta de una plaza de Champions. El Barcelona, como venimos comentando, ya es campeón de Liga. La segunda plaza la ocupa la Real, que ya está clasificada para la Champions. Y por la parte de abajo, Rayo y Eibar ya están descendidos de manera matemática. Por lo tanto, nos queda la tercera plaza, que también jugará Champions el año que viene. Y a falta de la jornada del domingo, la ocupa el Atlético de Madrid con 59 puntos. A 2 está el Madrid, que lo tiene complicado ya que debe ganar y esperar a lo que haga el Atlético. Y el conjunto blanco juega en casa contra el Villarreal, las colchoneras contra el Barcelona a domicilio. La verdad que emociona hasta el final, porque a pesar de que el Barcelona ya ha conseguido la Liga, sigue ganando con tremenda facilidad a sus rivales, y seguro que el Atlético de Madrid va a tener que pelear hasta el final para conseguir al menos un empate en el feudo blaugrana. Y pasamos al fútbol sala. Jaume, ¿qué nos traes de este fin de semana?
este fin de semana se ha llevado a cabo la jornada número 26 de la Liga Nacional de Fútbol Sala con los siguientes resultados. Palma Futsal 5, Osasuna Magna 1, Industria Santa Coloma 2, Movistar Inter 3, Jimbi Cartagena 3, Manzanares 3, Levante 6, Fútbol Emotion Zaragoza 1, Rivera Navarra 4, Jaén 3, Burela 3, Real Betis 4, Córdoba Patrimonio 2, Fútbol Club Barcelona 2 y como partido aplazado el Viñalbal y Valdepeñas, el Pozo Murcia. Tras esta jornada, el Fútbol Club Barcelona sigue con paso firme al frente de la clasificación con una ventaja de 6 puntos respecto al Jimbi Cartagena y a Inter Movistar, segundo y tercero respectivamente. La zona del playoff la cierra actualmente el Rivera Navarra de Pato con 38 puntos, muy seguido de cerca por Jaén con 37 puntos. Y por la zona de abajo sigue con lista de la categoría el Burela Fútbol Sala con 8 puntos y cerrando la zona de descenso el Real Betis con 20. En el apartado goleador sigue como máximo anotador el pívot de Santa Coloma Drahovski con 20 dianas, seguido por Adolfo, Terry y Ferrao con 18 dianas. La verdad es que todo muy muy igualado en lo referente al gol y bueno, veremos quién se lleva el pichichi de esta temporada 2021-2022 de la LNFS. Hasta aquí todo lo que nos ha deparado esta jornada número 26.
Y pasamos al mundo del motor, en Fórmula 1 jornada muy intensa y un tanto surrealista en Miami. Parece que se ha hecho y se ha hablado de todo menos de lo que se tenía que hablar, que al final es del motor y de la Fórmula 1. Fin de semana de espectáculo, de acontecimientos un tanto peculiares y de no muy buenos resultados para los españoles. Sainz quedó tercero y Alonso quedó en novena posición después de esas dos sanciones, 5 segundos por tocar a Gasly y otros 5 segundos por adelantar por fuera de la carretera. Le han llevado a esa novena posición, no entra ni en zona de puntos. Jaume, ¿qué te ha parecido este gran premio en su conjunto, este nuevo gran premio?
Al final depende del aficionado, pero la gente se ha quedado más con el espectáculo, con lo de fuera, que con lo de dentro. Se le ha dado mucho bombo a los memes, a las cosas espectaculares, a los actores, a los famosos antes que la Fórmula 1, pero bueno, al final es Miami y creo que era lo que querían, porque sí, la Fórmula 1 muy bien, pero se han centrado mucho más en lo otro. Y respecto a la carrera, pues un increíble Verstappen. Leclerc creo que ha querido frenarse un poco para el tema del Mundial. Creo que ha querido dosificar. Y Carlos Sainz ha hecho lo que ha podido y finalmente la verdad es que rascó ahí un podium defendiendo muy bien al mexicano Checo Pérez. Y Alonso, bueno, sigue en su mala racha, pero bueno, al final la temporada es muy larga y veremos qué sucede al final.
Y para cerrar este programa, hay españoles que no les ha venido demasiado bien este fin de semana, como bien comentábamos, sobre todo a Alonso, pero hay a otros que sí que les ha venido tremendamente bien, y es el caso y el nombre de Carlos Alcaraz, que con 19 años consiguió vencer el domingo a Zverev en dos sets de manera casi fácil y fría. Se vio como esa final, porque y encima acabó el último punto, el match point, con una doble falta del alemán, es decir, que parece como que lo ha conseguido de manera fácil, cuando dos días antes derrotó a Rafa Nadal, es que se dice pronto, al día siguiente en semifinales derrota a Djokovic, es decir, es una barbaridad este chaval, es un huracán.
Totalmente, Álvaro, me vi los tres partidos y de verdad que este chaval promete, bueno, no creo que prometa, sino que ahora mismo es la realidad y después de cascarse dos partidos de prácticamente el de Nole 3 horas y media y el de Nadal otras 2 horas y pico y te plantas en la final y le ganas al número 3 del mundo, no estamos hablando de cualquiera, del 3 del mundo lo ganas en una hora 6-3-6-1, lo de este chaval es increíble, la verdad.
No sabemos aún el techo que pueda tener, va a reservarse para el próximo torneo en Roma, quiere darlo todo... En, en el torneo de Rafa Nadal en París, en Roland Garros, veremos de allá hasta dónde puede llegar, pero también yo creo que me gustaría comentar que hay que ir con calma, con los pies de plomo, porque igual llega el Roland Garros y pierden el primer partido y no todo va a ser un caos, es decir, tiene 19 años, es verdad que tiene una madurez increíble para su corta edad, pero hay que ir con tranquilidad, porque perder va a perder, igual que está ahí arriba, en torneos va a estar ahí abajo, porque no siempre se puede ganar, y tampoco creo que sea buena la comparación desde ya con Rafa Nadal, porque Rafa Nadal solo hay uno, y si lo supera, será Carlos Alcaraz, será por su nombre y por su tenis, es decir, que yo creo que tampoco esas comparaciones le van a venir bien, pero sí que es cierto que estamos ante un tenista español que tiene unas características impresionantes y que seguro que nos va a dar muchas y muchas alegrías.
Sí, sí, totalmente, Álvaro. Creo que lo más importante ahora mismo es gestionar esa cabeza, el ver cómo estás triunfando e intentar, eso, lo que estás comentando, tener cabeza fría y nada, ser el mismo y lo que estamos hablando. Cabeza fría, calma, que todo llegará, que es muy joven y que poco a poco se irá metiendo ahí arriba.
Y suena ya el Can't Hold Us para despedir un programa más, una semana más. Se nos van acabando ya. Qué bien lo pasamos. 25 minutos que a veces se alargan un minutito más, pero es normal. Nos encanta la radio y esto se nos pasa volando. Desde la Vila hoy hemos tenido a nuestro compañero y amigo Jaume. Muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros.
Muchas gracias a ti, Álvaro, y a todos los oyentes por escucharme.
Hasta la semana que viene, oyentes. Mi nombre es Álvaro Molina y esto es El Catenacho.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.